Bien, estamos directamente comunicados con la ciudad de Bogotá y con Dora Lucy Arias Giraldo, Lucy, una amiga con quien estuve hace 3 años en Bogotá cuando fui para Colombia a dar unas charlas y hacer una serie de trabajos. Me recibió con una hospitalidad inmensa y una generosidad supina, un amor de persona, una genia, que la voy a presentar formalmente. Es abogada, defensora de derechos humanos, acompaña organizaciones sociales, indígenas, campesinas y negras en la reivindicación de sus derechos territoriales y ambientales, y en ese ámbito desarrolla investigación y litigio en Colombia y América Latina por responsabilidades estatales y de empresas transnacionales en graves violaciones a los derechos humanos. Me acuerdo en ese momento que uno de los temas capitales, por los que también fui, pudimos hacer un video hermoso que está en YouTube, que después vamos a subir, era el tema de los falsos positivos. Me acuerdo qué problemática en ese momento, pero bueno, ahora Colombia está convulsionada. Querida Lucy, buen día, queremos escucharte y que nos cuentes qué mierda está pasando, por favor.
Buen día, Darío, y buen día para todos los del equipo de tan inmensa solidaridad que han tenido con nosotros. Pues muchas gracias por interesarse en lo que está pasando por aquí. Efectivamente, pues está el pueblo desbordado, con mucha indignación, cansado del silenciamiento, del acallamiento de sus voces, de la indiferencia, pero también de la represión del Estado. Lamentablemente el saldo de ataques a la gente por cuenta de la brutalidad policial es enorme. Hasta ayer no más teníamos 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 216 víctimas de violencia física, 31 víctimas de homicidio, 814 detenciones arbitrarias, víctimas de violencia sexual, 77 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía y 21 personas que han sido víctimas de agresión en sus ojos. Todos estos datos, pues como siempre en estos contextos, las cifras dependen de dónde vengan, pero en términos generales pues son muy altas. Esta la saca una organización dedicada al rastreo de esto que está sucediendo, que es la organización Temblores. También la Defensoría del Pueblo ha sacado unas cifras similares. Hasta el día de ayer decía la Defensoría del Pueblo que había 19 muertes y 89 desaparecidos. Pero bueno, todo esto está cambiando, muy convulsionado el contexto.
Hoy, o sea, esta mañana, si pensamos en la actualidad, en la coyuntura concreta, ¿se movió algo de ayer a hoy o hay una continuidad?
Bueno, ayer hubo algo muy importante, y es que el líder de la oposición, Gustavo Petro, sacó un pronunciamiento muy, muy importante en mi sentir, un llamado precisamente a que el gobierno escuche los clamores de la gente, a que que el gobierno de Duque no entregue su capital político por obedecer las órdenes de Álvaro Uribe Vélez, que es el poder detrás de él. Duque es un hombre joven, y el llamado de Petro fue a que entendiera los clamores de la gente y que no siguiera las ideas cavernícolas retrógradas de toda esta vieja casta política, que lo único que ve la gente son enemigos internos, que está acostumbrada a reprimir y no escuchar. Entonces, creo que ese ha sido un mensaje muy, muy importante. Y asimismo, esta mañana, efectivamente, el gobierno lo que ha dicho es que va a generar unos espacios de diálogo. Aún está pendiente de concretarse, porque el día de hoy hay un llamamiento a las movilizaciones muy fuerte. El comité de paro, que está conformado por una diversidad muy amplia de organizaciones, entre sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas, pues ha llamado al paro y se mantendrá hasta tanto no se cumplan muchos de los puntos de las consignas que actualmente hay.
Luciana.
Luciana Pecker te saluda. Para entender lo que está pasando en Colombia, Darío hablaba de los falsos positivos. Vos justamente nombrás una cifra de desaparecidos mucho más alta que la de los fallecidos. ¿Qué son estos desaparecidos o estos muertos a los que se atribuía ser guerrilleros y que eran supuestamente bajas en medio de combates armados con la guerrilla, pero que en realidad no lo eran y por eso se los denomina falsos positivos? ¿Cuál es el poder de Uribe, que hoy no está en el gobierno, pero que es uno de los hombres más importantes de la región, en justificar en la guerra contra las drogas esto, la represión a la protesta social? ¿Y cuál fue el conflicto que empieza con la oposición a la reforma tributaria? ¿Qué decía esa reforma tributaria que afectaba particularmente a las clases medias y bajas en Colombia?
Bueno, tu pregunta es una
abanico amplísimo, ¿no? Como para entender, Colombia para argentinos, ¿no? Un poco.
Sí, bueno, los falsos positivos, así llamados coloquialmente, especialmente por la prensa, para que se entendiera un fenómeno bastante complejo y doloroso en la historia de este país, consistía en que la fuerza pública, con el objetivo de elevar las cifras de éxitos militares o policiales, tomaba gente mal parqueada, gente que estaba en la calle pidiendo trabajo, vendedores ambulantes, jóvenes de barrios populares, los arrastraban, así se llama la figura del enganchador, se enganchaban esas personas con promesas de trabajo, de algunas, algunos beneficios que tendrían a través de algo que harían, y estas personas eran llevadas a escenarios de combate, asesinadas, puestas en un casting de la guerra y reportadas como bajas en combate. Las cifras oficiales que hay hoy son de 6.402 personas que murieron en estas condiciones. Estas personas, por supuesto, eran buscadas por sus familiares como desaparecidos, y todo se conoció a raíz de la búsqueda, como siempre, de unas madres amorosas tras sus hijos, que se conocen hoy como las Madres de Soacha, que es una población cercana a Bogotá. Ellas que vieron, se fueron encontrando en los sitios en que buscaban sus hijos, dieron con los cuerpos de sus hijos en Cúcuta, un lugar muy lejano, en donde fueron reportados como guerrilleros dados de baja en combate. Y hay casos tremendos, como por ejemplo el de un muchacho que tenía 25 años de edad biológica, pero mentalmente 8 años, no sabía contar, no sabía, nunca había salido de su casa, jugaba con muñecos de peluche, y lo encontró su madre como jefe de finanzas de un frente guerrillero, así lo habían reportado. Las cifras han estado en evolución. Hay gente a la que le ponían, por ejemplo, uniformes en donde el hueco de la bala no coincidía con la perforación en el cuerpo, lo cual indica obviamente que eran disfrazados después de ser asesinados. Pues yo tuve varios casos, entre ellos uno de un chico que pudo escapar, iba con su primo y él pudo escapar, y él pudo contar la manera en que los engancharon, los emborracharon, los llevaron a un sitio en el que su primo murió. Él, por la habilidad campesina de saltar por encima de los cercos, pudo evadir la muerte, pero en este caso son los rastros que tenemos de una práctica horrible que hoy está ante la Corte Penal Internacional la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez, porque fue quien gestó eso con el objetivo de incrementar las cifras de la guerra. Tu otra pregunta relación, no sé, pues este es un fenómeno mucho más complejo que traté de resumir.
Está clarísimo.
Ahora, en relación con el tema de la reforma tributaria, pues es una reforma tributaria que se da 2 años después de la última, que fue en el 2019, y tenía que ver fundamentalmente con el incremento exacerbado de los tributos a los más, a la clase media y baja, a la exención de impuestos a los más poderosos, a las grandes empresas. Tenía que ver adicionalmente con impuestos hasta los funerarios, o sea, morirse empezaba a ser casi imposible acá, porque eran impuestos funerarios muy, muy, muy elevados, exenciones precisamente tributarias a las empresas que más capital tenían, Y algo que exacerbó definitivamente los ánimos de la gente es que el ministro Carrasquilla, que es precisamente el gestor de estos últimos cambios tributarios en los últimos años en el país y de reformas totalmente adversas a las finanzas de la gente, a la economía, además en un marco de en el marco de una pandemia, en una entrevista mencionó que la docena de huevos costaba 1.800 pesos, que en dólares es como medio dólar, ¿sí? Es menos de medio dólar. Y en ese sentido, pues la gente decía, pues si el que está dirigiendo la economía del país ni siquiera sabe cuánto vale un huevo, pues no sabe nada de la economía de Colombia. Entonces, también se sumó a esto una reforma a la salud que va a entregar a las grandes transnacionales la atención pública, que ya de hecho fue un producto de una reforma nefasta que entregó a empresas privadas la salud. Pero en este caso lo que hoy la gente está rechazando es que va a quedar en muy pocas empresas transnacionales. Adicionalmente, se va a cobrar a la gente lo que llaman el mal cuidado, es decir, que las empresas podrían decirte que si te enfermaste por tu culpa, entonces tienes que asumir los costos del tratamiento médico. De la prestación. En efecto, pues son reformas absolutamente nefastas que han ampliado el abanico de reivindicaciones que actualmente hay en el marco del paro, que hoy tiene un llamado muy importante, 5 de mayo, pero que continúan los próximos días. Varias universidades ya se han sumado al paro. Esta mañana la Universidad Pedagógica, los profesores, docentes también han hecho un llamado muy importante a que el gobierno respete la manifestación pública, desmilitarice las calles.
¿Por qué? Te hago una pregunta. ¿Por qué en Cali? ¿Por qué ahí fue el foco más de mayor violencia represiva?
Bueno, Cali es tiene la particularidad de ser una de las ciudades en donde llegan gran cantidad de personas desplazadas desde el Pacífico colombiano, que da muy cerca del Pacífico, en donde la violencia de los últimos años ha sido muy, muy fuerte contra comunidades étnicas, campesinas, afro. Cali alberga una enorme diversidad de población, también una enorme pobreza y una enorme exclusión. El barrio en donde se han venido dando estas noches los escenarios más crudos de la violencia policial es en Siloé. Y en este lugar, pues, que hay jóvenes que están sin nada que perder. Dicen ellos, ya no tenemos nada que perder, ya hasta la esperanza la hemos perdido. Entonces son jóvenes en una extrema condición de exclusión, de pobreza, jóvenes que no han tenido ni siquiera la posibilidad de recoger dineros para mantener su familia en condiciones de pandemia, que lo podían hacer en empleos informales, pero que en la actualidad pues está absolutamente precario. Una de las reivindicaciones del paro es una renta básica para que la gente pueda guardar las cuarentenas, pero eso no se ha dado.
Y te hago una última pregunta y la dejo a Luciana. ¿Cómo es la cobertura de los medios locales en todo esto? O sea, ¿muestran lo que está pasando? ¿Salen a bancar al gobierno? ¿Cómo es?
En términos generales, pues aquí hay un tono oligopolio de medios que ha sido siempre un bastión muy importante del poder dominante, que ha mantenido su línea, especialmente pues un periódico nacional, El Tiempo, y algunas cadenas de televisión y radio. No obstante, en mi sentir, porque tampoco tengo un diagnóstico pues de producto de un estudio, pero sí es lo que he visto, me ha sorprendido que algunos medios de comunicación han estado un poco más favorables a dar la voz de lo que está por lo que está protestando la gente y también a evidenciar pues la brutalidad policial. Especialmente me llamó muchísimo la atención que en Colombia una de las figuras del ministerio pues de constitucionales, que es la Defensoría del Pueblo. Este defensor del pueblo, cuando la gente estaba en uno de los peores días de ataque a la manifestación, que fue el 2 de mayo en Siloé, el defensor del pueblo se fue a su casa de recreo cerca de Bogotá, y una de estas emisoras lo llamó muy, muy contundentemente, le hizo preguntas relacionadas de qué hacía mientras a la gente la estaban atacando. Uh-huh. Algo que no hubiera pasado en otro contexto, porque han sido emisoras muy conniventes, uh-huh, usualmente con estos poderes. Ese tipo de cosas son las que me llevan a mí a asumir que no están teniendo la misma actitud silenciadora de antes. Tampoco es que lo estén manifestando todo de manera abierta, pero sí creo que hay un pequeño cambio, un registro mayor de la voz de la gente.
Lucy, para entender qué significa esto en Colombia, para Colombia y para la región, en esta reforma tributaria, por ejemplo, ahora el gobierno desmintió que se quiera subir el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, que sabemos que es el impuesto que más socializa, digamos, los requerimientos del Estado, pagás más por la leche y la pagan todo el mundo, y menos subía el impuesto a la riqueza en la Argentina. Para comparar, hubo un impuesto de una vez, una contribución solidaria de las grandes fortunas, ahora también está frenado, pero hubo un ingreso federal de emergencia, algo parecido al ingreso que están pidiendo en el paro a partir del COVID. La discusión de fondo y la represión de fondo lo que quiere hacer es ¿quién paga las consecuencias de la crisis por el COVID-19?
Inicialmente sí, pero es importante tener en cuenta que en Colombia, quizá que igual que en otros países de América Latina, estos impuestos que se anuncian como temporales, en la práctica se quedan. Asimismo, el impuesto al valor agregado, el IVA, fue un impuesto que se supone que iba a ser transitorio, y luego los incrementos se suponían que iban a ser transitorios, pero se han quedado. Entonces, uno de los motivos de exacerbación de esa indignación de la gente es que esos impuestos supuestamente temporales que se iban quedando ahora están siendo fuertemente incrementados hasta un 19%. En ese contexto inicia el paro, pero el paro no se queda únicamente en este tipo de reivindicaciones relacionadas con quienes pagan más impuestos, sino que de fondo también hay una reacción muy fuerte, digamos, de comprensión de que quienes están pagando los costos del COVID, pero también los costos de los privilegios de los más poderosos, es la gente, y la gente que más ha tenido que sufrir las consecuencias tanto de la pandemia como de situaciones que venían antes de la pandemia. El COVID, por supuesto, que puso de manifiesto esas tremendas desigualdades, puso de manifiesto que la mayor cantidad de las personas viven de empleos informales que tuvieron que cesar a raíz de las cuarentenas, pero también puso de manifiesto que quienes tenían a diario la necesidad de salir para ganar la comida eran la mayoría de las personas. Se ha llegado a hablar, por ejemplo, unas cifras actuales que viene estos días, menciona cómo solo de un país con casi 50 millones de personas, solo 2.5 millones de personas pueden tener las 3 comidas al día. Entonces, lo que hizo la pandemia en la práctica fue sacar a flote problemas estructurales que históricamente se habían mantenido invisibilizados estadísticamente, invisibilizados socialmente, y que de alguna manera la existencia de un conflicto armado permitía poner como una cortina de humo sobre todas estas situaciones y explicar todo con la figura del enemigo interno, de la insurgencia, y todo aplacarlo vía manu militari, como lo está haciendo ahora el gobierno, sacando como respuesta a las calles los militares, y no escuchando a la gente, que pues enhorabuena se está pronunciando, obviamente con una respuesta estatal que es bastante lamentable, pero que lo que evidencia es que la gente tenía mucho que decir y lo está diciendo.
Lucy, mil gracias por nada, por todo, por tu testimonio La verdad que, nada, te pedimos que nos mandes data, que nosotros acá la difundimos, además por nuestras redes. Yo ayer estuve difundiendo algo y es, ¿no sabes la cantidad de gente desde Colombia que me manda mensajes diciendo, por favor, nada, amplifiquen esto, muestren esto, digamos, pero es muchísima cosa que nosotros acá desde Argentina, todo nuestro apoyo y todo lo que podamos hacer va obviamente a ser siempre en función de la necesidad del pueblo colombiano, y te agradecemos tu pedagogía, porque sos clarísima y eso nos ayuda mucho a entender todo. Y bueno, nada, te quiero mucho y te extraño. Un placer.
Igual, igualmente, gracias, su solidaridad. Hermanos, es muy, muy importante para nosotros. La gente aquí sabe de tu apoyo, Darío, del apoyo de la emisora, de todos estos lazos fraternales que nos animan a estar. Hasta pronto.
Un abrazo enorme a la familia. Dora, Lucy, Arias Giraldo, directamente desde Bogotá, estuvo hablando con nosotros.